Bueno, ¿qué tal es Semana Santa? ¿Han aprovechado para descansar? ¿Han aprovechado para dar paseo? ¿Han aprovechado para ver paso?
Hacer torrijas.
¿Te quieres, creer, ¿te quieres creer que no me he comido ni una torrija este año?
¿Cómo va a ser eso?
Como siéndolo.
Yo sí. Me las comí. Tengo unas tías impresionantes que hacen unas torrijas que... Y la Semana Santa para reforzar la fe. Que la tenía, la tengo bien, pero en un momento piensas, hay que reforzarla un poco. Y la verdad que estoy súper feliz de haberlo vivido con mis vecinos, con el cura de mi barrio, con mi padre, con mi hermana, ayudando en cosas. Fue la verdad que impresionante cuando acabamos la misa más que la misa, hubo la lectura de la Pasión y luego el Vía Crucis. Y había que modificar toda la iglesia para la vigilia pascual, como 30 vecinos todos empezamos a ayudar. Y la verdad que son las cosas que yo estoy contento y feliz y le doy gracias a Dios de que me haya hecho así, de que tener esa fe, y esa fe me produce alegría, me produce tranquilidad. Estuve muy cerca de mi madre, de mi abuela y de tata estos días. Además, sumando cosas que no sabes por qué pasan, me acordé de Aarón porque me preguntaron por el trofeo Paco Afonso en la propia Semana Santa, y entonces me puse a buscar en los documentos que tengo y me encontré una foto de Aarón, que luego se la enseñaré, pequeñito, año 88, 89.
Pequeñito no de tamaño, sino de edad.
De edad, 89 tendrías...
Y de tamaño posiblemente también.
89 tendrías 10 años. Tú eres del 79.
Si es 89, 12.
12, tú eres del 77.
Sí, 77.
Es que se conserva bien, se conserva bien.
Pues entregando el trofeo de campeón en la piscina junto a Félix Real, que era el entonces alcalde. Sí. Son esas cosas que no sabes por qué ocurren, pero se dan. Y la verdad que muy contento y muy feliz. Y luego acabas el lunes con el fallecimiento del Papa. Inesperado por la...
Lunes de Pascua, fiesta en muchas comunidades autónomas. Sí. Que el lunes de Pascua también es un día de reflexión. Ya Dios ha resucitado a quien cree en la religión cristiana. Y es un día también muy especial en el calendario eclesiástico.
Pues Dios volvió a resucitar. Para los que tenemos esa fe, yo creo que uno de los mejores papas de la historia pues fallece.
Vaya con los fondos de Semana Santa.
Fallece un día muy especial.
Sí, ¿Tú eres agnóstico, ateo o eres creyente?
Yo soy agnóstico. Soy agnóstico.
Ayer había un debate sobre qué significaba ser agnóstico, sí. Ser ateo. Bueno, digo, cada uno que sea lo que quiera. Y Dios en casa de todo.
No, vamos a ver, yo soy muy respetuoso con las creencias en estas fechas. Además, yo creo que forma parte también de la cultura de Tenerife, la cultura del puerto. La religión está, pues, de manera intrínseca vinculada a muchas formas de pensar, a muchas formas de vida también de la isla y de Canarias y España en general. Yo a nivel personal, desde el punto de vista familiar, soy católico, o sea, yo estoy bautizado, hice la comunión, hice la confirmación, me casé por la iglesia, pero bueno, las circunstancias también personales lo que derivan también es, creo mucho en la ciencia y soy agnóstico porque no me planteo, no es un tema del ateísmo, de que no hay, no, es que no me lo cuestiono, como no me lo cuestiono, pues evidentemente soy agnóstico. Yo creo que creo en los principios, creo en los valores, creo y respeto a aquellos que sí tienen unas creencias de un ser superior, pues eso lo respeto, pero yo no...
Bueno, pues estamos dos a dos. Aquí el amigo Juan Carlos y yo me considero muy cristiano, además digo, no soy muy católico, porque tengo mucha crítica a la Iglesia Católica acumulada, pero no deja no dejo de ser cada día más cristiano, es decir, más convencido.
Pero
fíjate, y lo contra dos agnósticos, porque creo que Santiago también es agnóstico.
Sí, exactamente. Pero eso no implica que seguramente Santiago, igual que me pasa a mí, tengamos desde el punto de vista de personas valores y principios cristianos.
Claro. En nuestra cultura, en nuestra tradición.
La honestidad, o sea, hay determinados valores que son y principios que son cristianos que uno trata de defender y trata de ser mejor persona amparándose en esos principios.
Yo en mi experiencia personal, el hecho de ser o reconocerse cristiano hoy por hoy es cada día más valiente, ¿no? Porque no está de moda. Es como decir yo soy cristiano, es como yo soy de derecha, o soy antiguo, o soy un poco progresista o tal.
O soy del Betis, cuando los que ganan son el Madrid y el Barça.
Una cosa rara, ¿no?
Claro, yo soy del Bilbao, entonces a mí...
Y además, incluso aunque mis convicciones sean católicas o cristianas, lo oculto, ¿no? Porque no está de moda. Pero también tengo que decir que he conocido más buenas personas, de verdad, ¿eh? Más buenas personas que no procesan la fe católica que católicos. Es decir, sí, no es sin acuerdo. Dice, ¿es cristiano y católico? Bueno, no. Tampoco malo. Pero hay mucha gente muy buena persona, con valores cristianos, con modos de vida muy cristianos, que se reconocen agnósticos. Pero tienen la educación
y hay gente de la
Iglesia Católica.
Y hay gente muy cristiana que van a comulgar todos los días, que son muy HDP.
Son muy malos,
Los hay.
Con esos golpes de pecho.
Con esos golpes. Yo creo que el ser buena persona... O el ser mala persona no depende de ser ni cristiano, ni católico, ni es ser persona. Sí. Y luego los demás son, entendiendo bien la palabra, adornos de cada uno que la vida pues nos da. Yo respeto profundamente lo que no respeto, y además me parece una cosa, es el exceso de burla que hoy en día se produce en ciertos lugares, por ejemplo, en las redes sociales.
Porque está de moda.
Sí, hay quien lo hace porque es guay, porque es chachi, y hay quien lo hace para hacer daño. Y yo se lo decía el otro día a alguien con el que me llevo bien, y es que no haces daño de esa forma. Es decir, a mí no me hace daño que alguien de mi lado haga una expresión en contra de la hostia, que por ejemplo hay una frase muy... O tildando a la Virgen, por ejemplo. Todos saben a lo que me refiero. No me produce daño porque yo no es como no insulta el que quiere, sino el que puede. Y en esa sensación.
¿A ti te insulta que le digan a la Virgen Chocho Lindo?
Depende de que
en la madrugada de qué del Jueves Santo lo escucho, claro. Yo decírselo a la Esperanza Adriana, Chocho Lindo.
Y a la Virgen del Carmen que le deseen en la embarcación. De todo, pero hay que entender dónde se dice. Y viene el alarmado. No hay que alarmarse. Es decir, la Virgen era humana. Y Jesucristo fue humano y entendía y hacían sus cosas. Y,
pues este Papa, si algo le caracteriza, yo creo que es intentar haber roto esos moldes estrictos de la Curia Vaticana y de la Iglesia Católica, intentar acercar a los más desfavorecidos, que es el espíritu de la Iglesia original, la Iglesia primitiva, ¿no? Estar cerca de los débiles, de los pobres, de los inmigrantes, de los socialmente marginados. Y enmendarle la plana y decirle a los poderosos, oiga, está muy bien que usted tenga dinero, pero mire usted que esta gente son hijos de Dios, ¿no? Es decir, ese es el espíritu cristiano que a mí me encanta, ¿no? Es decir, estar cerca de los humildes.
Hace un rato estabais diciendo el tema de la hipocresía, o sea, muchos golpes de pecho, mucho ir a misa, pero luego sales de allí y no practicas el ejemplo.
Y que lo que la mano derecha haga no sea entre la izquierda, no al revés.
Y eso, no al revés. Y eso es lo que, alguna,
que lo tiende al revés.
Lo que de alguna manera afea. Y luego lo que tú has dicho, está lo que es el catolicismo, el cristianismo, y está la Iglesia de S.A., que esa es otra historia.
Este Papa lo ha intentado arreglar.
Son dos cosas diferentes. Sí, bueno, lo ha intentado solucionar, pero las fuerzas internas no le han dejado de hacer mucho. Mira lo que ha pasado aquí con el episcopado español, ¿no? O sea... Ha intentado cambiarlo, pero no ha podido hacer nada.
Pero
o sea,
ha dado un cambio brutal, sobre todo en la parte básica, que es hacer que la gente se acerque. Uh-huh. Si vemos un papa, por ejemplo, yo de los que recuerdo, con mucho aprecio a Juan Pablo II, que me pareció un hombre también importante, intentó, pero eran otros tiempos. Ratzinger para mí pasó sin pena ni gloria, porque era todo lo contrario, era una persona que tú lo veías con aquellos zapatos marrones, aquel postín, y no me gustaba nada. Y este era como
jesuita.
Lo que realmente, si tú quieres que a tu casa venga gente, no puedes poner rejas en las ventanas y en las puertas, tienes que dejar las puertas y las ventanas abiertas. Y yo creo que Francisco lo que hizo fue abrir muchas puertas y ventanas y hacer ver a mucha de esa gente que decimos que no tiene esa sensación, pues hacer ver que posiblemente hay cosas. Yo estoy, además, lo puedo decir porque lo vivo desde dentro. Yo voy semanalmente a misa a mi parroquia de San Antonio y veo gente joven que está yendo y veo nueva gente, y veo gente con otras... que no son los de siempre, los que esa gente que va a la iglesia como yo decía siempre, las chuchas de siempre, que eran las que ordenaban. No, hay otra visión, y yo creo que eso ha sido un mensaje que ha calado, y además tengo la suerte de tener un cura de 32 años.
A los del PSOE le ha gustado mucho siempre el Papa Francisco, ¿no?
Yo creo que, vamos a ver, con independencia de los planteamientos, yo creo que el Papa Francisco en estos 12 años de papado ha tratado de establecer reformas y reformas profundas dentro de la Iglesia Católica. Es verdad que al final el poder establecido, cómo se gestiona, pues no solo en Europa, en Estados Unidos, en otros ámbitos a nivel mundial, no es sencillo, pero yo creo que cambios de imagen se han producido. A mí no podremos encontrar seguramente en estos 12 años alguna declaración del Papa Francisco que no sea coherente, que no esté alineado con los tiempos actuales, el reconocimiento de los errores que se han cometido por parte de la Iglesia Católica, que se han dicho abiertamente, la apertura a la ciudadanía en general que ha planteado, los cambios no son sencillos. Yo lo que espero ahora, decisiones importantes que van a tener que adoptarse las próximas semanas, que tiene que ver con el cónclave para decidir quién va a asumir evidentemente el papado en los próximos años, pueda tener una línea continuista, que lo estamos escuchando ya en los expertos en la materia, que hay alguna resistencia interna, porque ha sido
una
también...
Una buena resistencia
interna. Claro, porque dentro de los cardenales, de quienes mandan en la Iglesia, el Papa Francisco también ha hecho una apertura. Siempre el poder ha estado más establecido entre Europa y América y Estados Unidos. Y se ha producido una apertura importante a nivel mundial, en Asia especialmente, ¿no? Entonces,
si no estoy equivocado, creo que el 60 o el 70% de los que van a votar son cardenales
78% impuestos de los que tienen derecho a voto, no, de los que tienen, los que son elegibles.
Sí. Claro.
No de los que tienen derecho a voto, es que una cosa es los que pueden ser elegidos y otra cosa es los que tienen derecho a voto, que son 200 y pico los cardenales, casi 300, y 135 tienen menos de,
elegibles,
sí. menos de 80 años. De esos 135, el 78% son nombrados
han sido nombrados por Francisco.
Por Bergoglio. Bueno, pues era futbolero.
Sí, y se oye también de un español, que un arzobispo español que está en esa línea de...
Esa terna.
Esa, no, ayer yo me... Bueno, es que ayer hiciera zapping por donde hiciera...
No hay, mañana no hay prensa que...
Claro, que me encanta dado. Que somos un país laico y después todos los canales, desde la 1 hasta la 227...
Hoy no hay
hablaban
noticias.
Del Papa y todos hicieron programas y todos los que eran agnósticos sabían mucho del Papa y todo. Si era una cosa...
Ahora como cuando la pandemia, todos somos inmunólogos, sí. Todos después con el Balcán...
Ayer hacía una frase...
Ahora somos todos expertos en conclave.
Pero fíjate que en
Canarias, una película.
En Canarias, el presidente del gobierno, o sea, el presidente del gobierno abiertamente lo trasladó, Fernando es agnóstico también, y eso no implica que reconozca el papel que ha jugado el Papa, el agradecimiento a la sensibilidad que ha tenido con Canarias, sobre todo en la política migratoria, y cómo evidentemente donde supuestamente había un problema, lo que trasladaba es que había que tener y los principios necesarios para respetar con humanidad a las personas que vienen huyendo de sus países por distintos motivos, y que tenemos que ser tierra de acogida. Se ha decretado en Canarias 3 días de luto. O sea, ya de entrada, siendo un país laico, siendo una comunidad autónoma laica,
que no
es significativo
que no haya clase. Que no quiere decir que no haya clase. Sí, 3 días de luto, no hay clase. Son cuatro francos. Sí. Son dos francos.
Sí, la pena es esa forma repentina de enfermarse. Él venía mal porque tenía previsto venir a Canarias. Quería venir a Canarias y hubiera sido algo muy bueno para.
Histórico, porque creo que aquí papá no ha venido ninguno.
No,
a España sí, que este no ha venido a España.
Sí, pero no, a Canarias como tal no creo. En el otro siglo.
Desde Pablo VI no viajaba nadie. Aquí ha viajado Ratzinger, ha viajado Juan Pablo II y este, ¿no? Anteriormente era extrañísimo que un papa saliera de Roma.
Hay una cosa que para mí es muy importante: la vida evoluciona. Y de la misma forma que digo, hay curas con 32 años que tienen una mentalidad muy abierta y muy distinta. Yo, el cura que tenía antes. Cuando mi abuela se estaba muriendo, lo fui a buscar para que le diera la otra emoción y venía de la playa con arena en las piernas y las cholas. Sí, quiero decir que era una persona normal que descansaba, era mes de agosto y venía de darse un baño en la playa. De la misma forma, los obispos, los arzobispos y todo está, pues cada vez son más jóvenes. Cada vez tienen un pensamiento y lo que decíamos, es decir, los reacios, los que todavía siguen pensando en esa iglesia antipática, cada vez son menos. Por lo tanto, yo estoy convencido de que lo que tenga que venir será una continuidad, por lo menos en esas decisiones que o en esas acciones que tenía el Papa Francisco con temas tan candentes como pues la homosexualidad, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el tema de la inmigración, que otros pues lo cogían de puntillas. Este se ha metido a fondo y más de una bronca se llevó porque quería decir una cosa, tal como lo quería decir, tenía muchos tirones de oreja de alguno que no le gustaba como lo decía.
Bueno, de todas maneras, el Papa va a seguir siendo, sea quien sea, un auténtico influencer, ¿no? Porque este, de toda la vida, la opinión del Papa y la imagen del Papa influye en la opinión de muchísima gente. 1.400 millones de católicos regados por el mundo, casi como tantos chinos. Así que somos, como católicos, somos más influyentes que los chinos de Xi Jinping.
Si nos juntásemos todos.
Y a este no lo elegimos nadie, a este lo eligen 200 cardenales que lo han puesto ellos, vamos, como el Poder Judicial en España. Va, sí. va a ser importante la figura del Papa en los tiempos que corren, ¿no? Porque hay una geopolítica internacional muy convulsa, muchos problemas de muchos tipos, y la opinión del Papa yo creo que es importante, ¿no?
Sí, sí lo es. Entonces, además, casualmente estaba viendo la información y coincidiendo con las efemérides, ¿no? Porque fallece el Papa Francisco coincidiendo con la fundación de Roma, la efeméride de la fundación en su momento de Roma, de la ciudad de Roma, y también que Juan Pablo II, el anterior Papa que falleció ejerciendo, también fue en abril, en este caso del 2005. Y 20 años después, en el mes de abril, también fallece Francisco, ¿no? El Papa Francisco.
El 3 de abril, estaba yo justo en Sevilla, ese día cuando murió Juan Pablo II.
Pero totalmente de acuerdo con Diego, evidentemente en este momento el catolicismo sigue teniendo una importancia solo con la cifra de los 1.400 millones de personas que practican el catolicismo evidencia la influencia que tiene la religión católica a nivel mundial y sí es importante que se produzca definitivamente esa apertura. Vuelvo a repetir, es decir, yo podré ser agnóstico, pero sí comparto principios claro que además derivan también de los mandamientos: no robarás, no matarás, respetar al prójimo, honrarás a tu padre y a tu madre. O sea, son cuestiones que
no
creo que tienen
el ligado. Vecino, ese ya es más complicado, ¿no, Aarón? Ese te lo ha saltado. No mirará con malos ojos a la del otro lado, sí, pero a la mujer del vecino no. No, está claro que si seguimos los 10 mandamientos de la Iglesia, perdona, de la ley de Dios, no de la Iglesia, porque los 7 de la Iglesia ya eso ya me lo cuestiono mucho más. Pero bueno, vamos a hablar de otras cositas, porque sí. A mí me pareció muy sorprendente que el presidente del gobierno de Canarias se sentara a negociar la semana pasada la huelga que tenían convocada los sindicatos del sector de la hostelería con la patronal, y además se sentara y fracasara.
Es que se equivocó de cabo a rabo, porque los servicios mínimos en un sector como el turístico no tienen razón de ser. No son transportes públicos, no son, no sé, la judicatura, en fin.
Ni aun para eso, ¿no, Santi?
Es que, vamos, no sé, yo creo que se equivocó de cabo a rabo, le asesoraron mal, o si se metió él directamente, metió la pata, y además yo creo que no ayudó ni benefició a la negociación. Sencillamente.
Sí, pero tampoco perjudicó. Yo cada vez veo
perjudicó
más.
Perjudicó su imagen por el fracaso.
Sí, pero bueno, la imagen al final es la imagen. Yo entiendo y lo defendería de la misma forma. Creo que el presidente no es ni más ni menos que los demás. Y si cree que tiene capacidad de negociar o que si cree que puede solucionar el problema, bienvenida sea la negociación. En este caso, fracasó. Pues bueno, pues fracasó. Pero yo no creo que sea. Sinceramente, no entiendo la posición de la patronal, no la entiendo, y eso que tengo amigos y sé que la cosa va bien, por lo tanto, y sabemos la diferencia que hay entre Gran Canaria y Tenerife, son de las cosas que no se llegan a entender, porque no es que Gran Canaria esté superior ni mejor que aquí, estamos igual, por lo tanto, si allí se da, ¿por qué no se da aquí? Quizás pues por otros motivos que al final es verdad que la patronal es la que pone el bacalao, es verdad que se lo lleva, pero también lo pone. Y en el caso de yo soy partidario, el otro día en Semana Santa salía con mi perro y me encontré a Manolo Domínguez con su mujer y su hijo aquí en el puerto, en una calle, y eso es lo que a mí me gusta, es decir, que el presidente, que el vicepresidente, que un consejero sea accesible y que pueda estar en cualquier sitio y se puede equivocar, claro, y se puede equivocar y puede. ¿Hay quien lo ve como un algo malo? Posiblemente algo malo para su imagen, nada más.
¿Habrá despedido a un asesor? yo creo.
Yo creo, vamos a ver, desde el punto de vista, evidentemente hablamos la semana pasada con el tema de la huelga. Es una mala noticia que la huelga finalmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se haya mantenido como consecuencia de no haberse alcanzado un acuerdo como si se alcanzó en la provincia de Las Palmas. Y eso es algo que, por mucho que se trate de responsabilizar a las organizaciones sindicales, yo creo que la patronal tiene que hacérselo mirar. Es decir, ¿por qué motivos, evidentemente?
El convenio tenía la misma vigencia, ¿no? Hasta el 26 de
hasta
junio.
Hasta el 26, efectivamente.
Junio 26, junio del año que viene. Lo mismo en Las Palmas que en Santa Cruz. Es decir, que el argumento de Asodel aquí o de la patronal también lo tenían ellos.
Es cierto que es un convenio vigente y se está reabriendo y se está planteando una huelga como consecuencia de una situación, yo creo que sobrevenida. Salimos de una pandemia, se recuperó, pues evidentemente, la situación económica. Yo creo que con unas expectativas que superaron con creces las que se tenían en el año 21-22, y por tanto el convenio que se firma a finales del 2022 se entiende que no cumple con los parámetros actuales. Es decir, hay un incremento importante del turismo y un incremento importante de los beneficios del sector, que por supuesto son los que ponen el bacalao, pero eso no está permeando de forma adecuada las retribuciones que están percibiendo los trabajadores, que son realmente el músculo que permite tener un turismo de calidad en estas islas, también en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y en ese contexto es en el que se lleva avisando de que había que abrir mesas, y eso en el ámbito político, en el ámbito del Parlamento de Canarias, y llevamos desde el Partido Socialista más de un año reclamándole al gobierno de Canarias que abrieran esas mesas de diálogo, que convocaran el Consejo Asesor del Presidente, donde están las organizaciones empresariales y organizaciones sindicales, para poder establecer acuerdos que permitieran mejorar las retribuciones de los trabajadores y trabajadoras.
Y Coalición Canaria ha hecho suyo ese discurso porque Fernando Clavijo, en el estado de la nacionalidad, lo nombró.
Lo nombró y lo asume, pero sin embargo no estaban dando pasos al respecto. Porque que el presidente del gobierno, dejando a un lado a la consejera de Turismo y Empleo, que no estaba en esa reunión, 24 horas antes de una huelga, se siente en una mesa para tratar de forzar un acuerdo, es difícil de entender cuando durante este año no se ha convocado el Consejo Asesor del Presidente, no se ha convocado el Consejo de Relaciones Laborales. Que debería
consejera de Turismo del Partido Popular.
Efectivamente. Y tú, evidentemente, se le había pedido a la consejera que mediara. La consejera fracasó en esa mediación. Y creo que, bueno, pues que alguien determinaría, pues, presidente, da tú el último paso en las 24 horas antes. Y creo que es un error por su parte, porque era tarde. Se hizo tarde y mal, en mi opinión, tarde y mal, porque esto lleva cocinándose más de un año, con un malestar importante, con distintos colectivos que han anunciado que nuevamente el 18 de mayo van a salir a la calle. Y yo espero que esto sea un aliciente para no solo el gobierno de Canarias, porque el gobierno de Canarias puede tener el papel que tenga, pero si hay que pedir, sobre todo a las dos partes, responsabilidad, ser conscientes del escenario en el que estamos y alcanzar acuerdos que permitan mejorar de forma significativa las retribuciones que ahora mismo perciben los trabajadores y trabajadoras de Canarias, y el gobierno de Canarias implicarse para que eso sea un hecho y poner las herramientas y las propuestas que están encima de la mesa para facilitarlo. ¿Cómo? Desde el gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Sanidad, mejorando también la inspección respecto a las incapacidades temporales. Eso es importante. Porque las incapacidades temporales se otorgan por el Servicio Canario de Salud, por tanto son legítimas. La patronal establece que ha habido un incremento significativo de las ITs en los últimos 3 o 4 años, y esos son datos objetivos, pero son, como digo yo, es el asentismo legal, el de las incapacidades temporales. Si hay un problema derivado a que no se pueden efectuar las pruebas diagnósticas en tiempo y forma, no se pueden efectuar las operaciones en tiempo y forma por las listas de espera que hay en materia sanitaria, pues habrá que meterle mano ahí, para que podamos reducir nuevamente, pues, los tiempos de esas incapacidades temporales que evidentemente tienen que sufrir en este momento los propios trabajadores y trabajadoras que quieren estar bien para poder incorporarse nuevamente a sus puestos de trabajo. Pues todo eso tiene que articularse para mejorar la situación de los trabajadores y trabajadoras de estas islas, entre ellos las camareras de piso, las Kelly, medidas para el tema de las camas. Bueno, pues eso tiene que aprobarse, impulsarse ya, que hay una ley ya tramitándose en el Parlamento de Canarias.
¿Y en el alquiler vacacional no ha habido repercusión en la huelga? 0%.
Solo recordar una cosa, y es que yo sé que la parte empresarial siempre es la que pone el bacalao, pero
el bacalao es el panel,
sí,
la pasta.
El capital, los inversores, pero los unos sin los otros no van a ningún lado. Claro. Sí. Porque el capital sin mano de obra no va a conseguir más beneficios. O sea, la mano de obra es importante para el capital, por lo tanto,
yo quiero reflexionar
si los dos quieren, se entienden que los dos son necesarios, y con el respeto de los unos hacia los otros, se pueden conseguir mejores cosas.
Yo he visto los destinos turísticos de Gran Canaria, Tenerife, y son más o menos equiparables en precios. Si me apura, es más caro Tenerife que Gran Canaria. Y si a Gran Canaria le cabe un 9% de incremento del costo de la mano de obra, a Tenerife le cabe el 9%.
Yo es que lo que no entiendo es por qué esa diferencia entre una provincia y la otra.
Porque los sindicatos son idénticos. Lo que cambian son las asociaciones patronales hoteleras.
Es que lo que no llego
a entender. Y eso hay que reflexionar, ¿qué está pasando?
No, ¿sí? Es que no llegue a entender, es que no se ha dado una explicación clara, una explicación que me diga, mira, aquí no puede ser porque aquí esto, esto y esto. Y uno que pueda entender claramente el por qué en un sitio sí y en otro no. Yo soy de los que digo, y me habrán oído decirlo muchas veces, que porque estoy de acuerdo con lo que dice Aarón, pero no es nuevo. Y han pasado muchos gobiernos. Y seguimos con el mismo problema. Y las Kelly son las Kelly las mismas de hace 4 años y de hace 8 años. ¿Qué quiero decir? Que hay problemas en la vida, hay problemas en ahora mismo, porque hablamos de Canarias, que deberían ser temas de Estado, que deberían dejarse de hacer, deberíamos todos de dejar de hacer política con ellos y sentarnos a buscar verdaderas soluciones. Porque o nos pasamos de frenada y si seguimos funcionando de la misma forma no vamos a caber en Canarias, pero si nos cargamos el huevo o la gallina de los huevos de oro, es que se van a ir solos porque no va a haber dónde. Entonces, hay cosas que yo no llego a entender, porque hay una cosa que siempre digo, nunca es tarde si la dicha es buena. Yo creo que Fernando lo que vio es que posiblemente se hizo mal, se empezó a trabajar mal, y dice, pues bueno, el último pistoletazo, voy a intentarlo de esta forma. Y a lo mejor con su forma de ser le dio igual decir, pues bueno, si al final el que queda mal es el presidente, da lo mismo si se soluciona. ¿Qué quiero decir? Que hay muchos problemas porque todo está mezclado en lo mismo. Es decir, las IT, la salud, la sanidad, la educación, el trabajo, todo tiene un mismo vínculo. Y si no ponemos encima de la mesa una mesa como esta, que se sienten 10 personas, 12 personas y digan cuáles son los problemas graves de Canarias, vamos a intentar solucionarlos. ¿Cuáles son realmente los problemas del tráfico en Tenerife, los hospitales, la sanidad? Pues vamos a intentar solucionarlo y vamos a dejar de hacer política antigua. Yo ya repito mucho lo de la política antigua. Yo participé en la política antigua porque empecé en el año 95 y después como concejal en el 99. Y él era el y tú más y el salir en ruedas de prensa a decir lo malo que había sido el PSOE, que había dejado sin pagar las subvenciones y lo malo que era. Y al final te das cuenta que eso no sirve de nada. Y hay todavía hoy en día gente que sigue anclada en esa política vieja. A la gente le da lo mismo si Marcos González, pues, el doctor Alarcón, si nos está oyendo, se estará pensando.
Está malito, me ha escrito ya hoy, le estaba consultando.
Este volvió otra vez a sacar el puerto. Pues siempre sacó el puerto. Es decir, a la gente le da igual si Marcos González dejó una cosa o dejó la otra. La gente lo que quiere es la solución. La gente quiere que ya han pasado 6 meses y la playa Jardín sigue cerrada y queremos la solución. Entonces, hasta que no nos demos cuenta que no sirve de nada echar al gobierno anterior la culpa, sino que lo que quiere la gente es buscar soluciones, tendremos estos problemas que estamos viviendo hoy en día.
Bueno, cambiemos el tema porque a mí me llama mucho la atención de que ayer conocíamos que el gobierno del Estado ha impugnado 7 artículos del presupuesto del 2025. Concesiones del puerto, temas de beneficios fiscales por inversiones en vivienda, temas de salarios de personal. ¿Esto es normal?
Normalmente sí. Es decir,
¿anticonstitucional? ¿Estos artículos son anticonstitucionales?
No, o sea, seguramente será normativa básica del Estado, donde la comunidad autónoma a veces busca...
¿Por dónde entrar?
Sí, sí.
Por dónde toca los pies, ¿no? Porque eso es una tocadita de narices.
Sí, pero eso ha pasado. Por ejemplo, ayer que el gobierno de Canarias aprobó un nuevo Real Decreto Ley en materia de vivienda, que habrá que analizar. Pero el año pasado, cuando lo aprobó, el Real Decreto Ley en materia de vivienda del mes de febrero también fue objeto de las reuniones, las comisiones bilaterales entre el Estado y la comunidad autónoma por incumplir normativa básica estatal. Automáticamente, cuando se convalidó el Real Decreto Ley, un mes después, ya se cambiaron 6 o 7 artículos porque eran conscientes de que no se cumplía con la legislación vigente. A veces tratas de poner encima de la mesa herramientas, y hoy no quiero trasladar tampoco una posición política, tratas de poner herramientas que entiendes que son útiles para resolver determinados problemas, pero en este estado autonómico donde tienes una distribución competencial, cada administración trata de defender también sus competencias. Le pasa muchas veces también a la comunidad autónoma y a los ayuntamientos se cogen unos cabreos monumentales cuando la comunidad autónoma recurre actos que se dictan por parte de los ayuntamientos o a través de decretos de alcaldía o de acuerdos plenarios que incumplen la normativa y que a través de la Viceconsejería de Administraciones Públicas, en la que en su momento yo fui consejero, se interponen los recursos pertinentes y las impugnaciones en la vía contenciosa. Y eso genera también sus conflictos, pues esto de alguna manera en el ámbito constitucional es lo que pasa con el Estado. Desconozco, Diego, por eso no entro más en cuáles son los aspectos concretos de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma que ha recurrido el Estado, pero eso está atasado, por tanto habrá una comisión bilateral primero entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias para tratar de alcanzar un acuerdo sobre el contenido de esos 7 artículos.
Sí, es que yo creo que eso no es nuevo y no es la primera vez que pasa. Ha pasado muchas veces y estoy de acuerdo que muchas veces lo que hace es meterlo a ver si cuela. Si cuela lo tengo y si no, pues negocio. Y vamos a ver hasta dónde puedo llegar en aquellos aspectos que no tengo todas las competencias, sino que dependo de... Y es verdad que los ayuntamientos nos cogíamos cada empute porque buscabas la solución jurídica que te daba tu secretario o tu interventor y después venían las... Bueno. Y te decía, si esto era... O sea, porque es que al final lo que no llegas a entender es que no haces nada para hacer nada mal, sino... Lo que pones es para buscar una solución y al final te lo tiran todo abajo y la verdad que bueno, que es el juego de la política. Lo que no entiendo es que esto se pueda utilizar ahora para arma arrojadiza, porque estoy seguro que en los 4 años del Pacto de las Flores también hubieron algún recurso, porque es normal, porque es lo que ocurre.
Pasa que señalar el tema del incremento de salario de personal que trabaja para servicio público, como personal público, eso está muy controlado, ¿no?
Sí, lo que pasa es
que es muy raro que diga yo, impugnamos los incrementos salariales del personal que trabaja para la administración autonómica. Si eso hay unos, es muy difícil de impugnar, ¿no?
No, pues tú al final tienes una masa salarial y las leyes del Estado son las que establecen el porcentaje en el que puede incrementarse la masa salarial. Eso está contemplado para evitar...
¿Entonces quiere decir que ha metido más gente de la cuenta?
No lo sé, no sé en qué términos se habrá planteado. Cuando se establece la masa salarial es que en algún momento habrá habido algún incremento retributivo que a lo mejor supera el límite establecido por el Estado. El Estado lo que establece en virtud de criterios de sostenibilidad es que anualmente el porcentaje no, que yo he sido muy crítico, por cierto.
con ese tema, ¿no?
Claro, porque yo siempre he dicho que al final las administraciones tienen que tener autonomía para distribuir como consideren pertinente su presupuesto. Si consideran que lo que tienen que reforzar son los servicios públicos y contratar más personal, no tienes que limitarme para poder destinarlo, evidentemente, a través de contratos de servicios o contratos de o externalizando sus servicios fuera. Y con este principio de sostenibilidad, normalmente la administración del Estado suele establecerlo para evitar incrementos retributivos que consolidas y luego cuando vienen vacas flacas los recortes respecto al personal son difíciles de hacerlo, mientras cuando tienes que recortar otras partidas
el personal no hay destinado,
claro, mientras cuando tienes que recortar otras partidas que tienes en el capítulo 6 o en el capítulo 4 lo haces, es decir, los gastos corrientes.
Qué malo es. Y qué malo es cuando tienes un presupuesto. Yo viví la peor
época. Los 6 son la fotocopia, el gasto de luz y esas cosas, ¿no?
No, pero fíjate, lo va a decir seguramente sí. Juan Carlos, yo también lo viví. Yo fui director general de Función Pública, posiblemente en la peor etapa que hemos vivido en Canarias, del 2011 al 2015, con medidas muy duras que tuvimos que adoptar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias en aquel periodo, con medidas muy duras que tuvimos que adoptar respecto al personal, lo que nunca había pasado.
¿Se fue para el que haces tú?
No, eso fue anterior.
Yo fui director general de Función Pública, antes de ser consejero. Con el vicepresidente que falleció hace poco, con...
Siendo vicepresidente del gobierno es José Miguel Pérez.
José Miguel Pérez, nunca José me sale el nombre, que falleció hace
y
poco.
Y siendo Paco Hernández Espínola consejero de presidente.
Fue uno de los mandatos que más consolidó con Paulino Rivero de presidente y José Miguel de vicepresidente. Un mandato porque yo creo que ha sido el único...
14 años, hace 11.
Junto con el después, el de las Flores, que duró... Flores. Todo el mandato y sin problemas. Eso a nivel regional es muy jodido. Imagínate a nivel local. A nivel local que el presupuesto bajó 10 millones de euros, es decir, un 25%. Y que aquello que la ley te permitía, que era aumentar el presupuesto hasta un 25% de ingresos y que era legal, porque se entendía que tú podías tener un 25% de recursos que te venían de otras administraciones, se cortó. De repente nosotros pasamos con un consolidado de 45 millones a 30. Y yo pasé de un presupuesto en fiestas de 380.000 euros a 6.000. Y en deportes con 6.000.
Sin poder quitar ni un euro al personal. El capítulo no se podía tocar.
No, nosotros quitamos, nosotros hicimos en el
¿Se dieron de baja empleos temporales?
No. Se llegó y se intentó acuerdos que además fueron magníficos en la Escuela de Música, en el Museo Arqueológico, que ahora mismo yo he hablado con profesores y dicen, bien te odiamos, pero al final entendimos que era lo necesario porque se recortó entre un 17% y un 6% el sueldo, con el compromiso de devolverlo cuando estuviese en la situación. Y en la Escuela de Música solo la directora no quiso y por lo tanto la despedimos y la liquidamos, y el resto, los 11 profesores, se quedaron. Y eso porque además la ley obligaba a que los órganos dependientes del ayuntamiento que no tuvieran equilibrio había que cerrarlos. Sí. Y conseguimos que no se cerrara nada y que esos trabajadores hoy en día sigan manteniendo su puesto de trabajo y su... Pero fue una época muy, muy, muy complicada, económicamente muy complicada, donde además ayuntamientos como El Puerto, que tenía un número de personal muy importante, se llegaban a llevar un 78% del presupuesto.
El presupuesto. Eso es una bestialidad. Y a todo eso añadías que durante ese periodo, como consecuencia de las medidas, se aplicó la tasa de reposición cero.
Que no se podía restituir a los jubilados.
No. Que a día de hoy, 14 años después, siguen sufriendo buena parte de las administraciones, especialmente los ayuntamientos.
¿Y la universidad? Sí,
porque has ido y fuiste jubilando a gente que prestaban un servicio que podemos discutir si eran más o menos eficientes, si eran más o menos productivos, pero que tenías una estructura que prestaba unos servicios. Toda esa gente se fue jubilando y no reponía. Es verdad que ahora en estos últimos años, consecuencias también de los fondos europeos, pues has tenido también mecanismos para incorporar a personal. Es verdad que tratas de reducir la tasa de temporalidad con los procesos de estabilización y con la otra mano incorporas a personal temporal vinculados a los proyectos de fondos europeos, con lo cual tienes que jugar un equilibrio, pero buena parte de las administraciones a la hora de garantizar la prestación de determinados servicios públicos y en el ámbito autonómico son claves. ¿Sale? En los que prestas en el ámbito de la justicia, de la sanidad, la educación y los servicios sociales. Lo vemos. En estos días la Diputación del Común presentaba el informe en materia de discapacidad en el Parlamento de Canarias. Ayer. Y una de las cuestiones, más allá de las listas de espera, que planteaba es las carencias, y no es de este mandato, estamos hablando de la ley de dependencia, se viene aplicando desde el año 2006, y la ratio de inversión en esta materia per cápita en Canarias está muy por debajo del de cualquier otra comunidad autónoma. Estamos un poco más de 300 euros per cápita en esta materia, cuando si nos comparamos, y nos comparamos mucho con el País Vasco, están en torno a los 1.000 euros per cápita, ¿no? Entonces, bueno, hay un problema de financiación, y ese problema de financiación tiene que ver también con problemas de personal para poder efectuar las valoraciones que se requieren en materia de discapacidad, en materia de dependencia, y eso es real. Podremos tener el discurso que siempre tienen, sobre todo las organizaciones empresariales, de que, como decían, las administraciones están engordadas. Tienen mucha gente, y yo creo que a veces se piensa más en el personal de apoyo administrativo que está para hacer fotocopias, que realmente no está solo para hacer fotocopias, y no se piensa que el personal público o los empleados públicos son los bomberos, es la policía, los sanitarios, los docentes, las personas que tienen que valorar a las personas que tienen una discapacidad o una dependencia. Bueno, personas que son absolutamente necesarias para mantener nuestro estado del bienestar.
No estamos contentos con lo que nos están dando las administraciones públicas, pero de todas maneras, lo último que quería comentar es que ayer sabíamos que el incremento de población activa está motivado porque ha habido un incremento desde el año 18 al año 25 de 441.000 empleados públicos, mientras que los autónomos han crecido tan solo en 70.000. La primera vez que esto pasa en la historia de lo que son datos de paro de empleo, que hay más trabajadores públicos, y hablo de todo, municipal, autonómico...
La nacional, ese dato es nacional.
El dato es nacional. Que personas trabajando como autónomos. Esto es sumamente peligroso, porque estamos diciendo que el nivel de empleo estamos muy bien, pero resulta que es que el empleo está apoyándose en una contratación pública, y además, lo que es más grave, con una temporalidad y una fragilidad del empleo importante. Que no son plazas públicas que se han generado, que se han ido... No. Son temporales. Con lo cual, esto se nos puede dar la vuelta a la tosta en cualquier momento.
Pero cuando ha hablado de autónomos, hablar de trabajadores privados.
No, o sea, no. Autónomo. Seguro general autónomo. no seguro, seguridad social en el régimen general, sino en el régimen autónomo. Ajá. Emprendedores, que mayoría son por obligación, no,
sí, ese
no,
es,
no por vocación.
Ese es un tema que debería tratarse y trabajarse muy bien, porque el autónomo
está, una consejería
está siendo
autónomo
muy maltratado. Pues,
aquí en Canarias, pues, una consejería de autónomo.
No ha habido cambio ni a nivel nacional ni a nivel canario, no ha habido cambio, y el autónomo está muy maltratado, no solo hoy en día, con lo poco que pueden recibir, sino a futuro. Tú compruebas un autónomo que puede llevar 30 años cotizando como autónomo y su jubilación no va a pasar de 1.000 euros.
Con suerte, si ha cotizado un poquito más de lo que debe.
Y un trabajador de una empresa con un sueldo medio puede estar entre los 1.600 y 1.800 euros de jubilación. Quiero decir que algo está pasando para que eso suceda. Y alguien no puede estar trabajando 40 años pagando mensualmente, como ahora pagan 300 y pico euros de autónomo, que no recibes casi nada, no tienes paro, no tienes derecho a otras cosas.
Ahora sí.
Pues ahora
derecho baja y esas cosas.
Ahora ya sí, pero...
El problema es el que planteas. Por supuesto que un autónomo tiene derecho a paro, por supuesto que tiene derecho a una incapacidad temporal.
No hace mucho tiempo, pero sí ya tiene.
Sí, pero el que tiene y realiza una actividad sabe que no puede permitirse estar 10 días o 15 días de baja. Claro. Porque al final el autónomo, trabajo que hace, trabajo que de alguna manera cobra, trabajo que hace o que pierde, no lo vuelves a recuperar, cliente que no está satisfecho. O sea, es una pescadilla que
pero
es
la baja de la baja de los autónomos no ha subido en el porcentaje que tú has dicho en la hostelería en los últimos 3 años. Pues habrá que poner la vacuna, hay que extraerle sangre a los autónomos y pinchársela.
No, y si vemos seguramente los datos también estadísticos de los autónomos que cogen el paro, también es muy bajo.
Muy bajo.
Porque al final...
Es que además yo creo que
necesidad obliga.
Va asociado un autónomo que coge baja al cierre de empresa.
Prácticamente.
Porque si es el único, si está en el paro no puede tener la empresa abierta. Por lo tanto, por eso digo que son un montón de condicionantes que son negativos, en el sentido de que vas a trabajar toda tu vida y vas a cobrar pues un 60% de lo que cobra